Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Muy bien, acá estamos en Diálogos Comanches, otra vez en la 107.7 FM, en Uniradio. Y hoy tenemos un programa súper, súper especial, porque se confluyen en este programa todo, cosas y personas que queremos y admiramos. Esto es lo más grande que te puede pasar a la hora de la entrevista. Si ya es una alegría entrevistar a Fernanda Mulera como dramaturga, que ya he tenido la suerte en otras ocasiones, imagínensela como escritora, la cantidad de cosas en común, y encima de todo nos ve el universo, nos sienta los dos con biografías, sendas biografías en nuestro haber, en mi caso la de Cacho de la Cruz, igual tiene un tema ahí, Canal 12, ahí medio en común, y en el caso de Fernanda Mulera, de el admiradísimo Roberto Jones. Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, bueno, qué linda presentación, muchas gracias, un placer otra vez estar con vos. Sí, yo pensaba eso, ¿no? Cuando vi que salía tu libro, que creo que me enteré, creo que se anunció antes
muy
que el mío.
Sí, unos días. Se anunció bastante antes porque con fin de siglo lo queríamos anunciar el cumpleaños de Cacho, ir un mes antes del lanzamiento, entonces hubo como un periodo ahí un poquito largo de... Sí.
Ah,
y ahí se acerca y... vos, este libro está planificado desde hace un montón también, ¿no? Por lo que leí.
Sí, ahora en realidad como que el proyecto que empezó entre 2017 más o menos ahí empezó, desde claro. desde que lo hablamos con Roberto, y hasta que se concretó, sí, muchos años.
Sí, viste que lleva, es increíble la cantidad de... Yo algo bueno, en entrevistas vi que hubo un disparador de una obra que a mí me alucina, de aparte de, evidentemente nadie va a descubrir lo que es Roberto para el teatro, ¿no? Pero tuvo algo que ver la obra que él hizo de Borges, ¿verdad?
Claro, La memoria de Borges, porque ahí yo, hay que tener en cuenta que yo, por ejemplo, vivo hace 11 años acá, en Uruguay. Entonces,
no sabía, ¿dónde vivías antes? No sabía yo eso.
Ah, porque yo en realidad, mi historia es un poco larga, pero yo soy uruguaya, ¿sí? Que cuando tenía 8 meses, mis padres se fueron a vivir a Buenos Aires, me crié en Buenos Aires, viví la mayor parte de mi vida, hice... la escolarización y la universidad, la hice en Buenos Aires.
Ajá.
Después de ahí me fui a vivir a Nueva Zelanda, después hice un viaje así tipo mochilera de 6 meses por el sudeste asiático, y después me fui a Europa, volví brevemente a Buenos Aires, me fui a vivir a Madrid 2 años y medio, donde hice un máster de periodismo, claro. Y de Madrid fue que me vine a vivir acá, porque me contrató el diario El Observador. Y bueno, de eso ahora hace justo, se están cumpliendo en estos días, 11 años.
Mira.
Y entonces, claro, yo digo que no es que había visto toda la carrera de Roberto por edad y, claro. y porque no estaba aquí, pero en ese momento, en 2015, yo estaba cubriendo teatro para El Observador. Y entonces se hizo La memoria de Borges, yo la fui a ver, me fascinó, me pareció una cosa increíble.
Era Borges, ese hombre se transmutaba, era increíble lo que hacía.
Exacto, eso fue lo que me pasó a mí, sentía que cuando el actor se diluye y vos ya no ves al actor, sino que encima era como que le veías transformarse físicamente, era como una locura lo que pasaba en el escenario, y bueno, quedé muy impresionada, por supuesto que sabía quién era Roberto, pero no había presenciado algo así.
Claro, aparte yo creo que Roberto es de esas personas que te sorprenden si lo conocías por su carrera televisiva y de repente lo veías en teatro. Había unos escalones ahí que el teatro es maravilloso para eso, ¿no?
Claro, en mi caso, como yo no me crié aquí, la claro. verdad que entonces yo no es que vi mucho Telecataplum ni Plop, porque no estaba, claro. Yo me crié en Buenos Aires. Y entonces, no, poco vi. Pero bueno, cuando fui a ver eso, bueno, quedé impresionada, entonces le hice una entrevista. Y bueno, de ahí quedó como muy linda la conexión que tuvimos en ese momento. Bueno, pasaron unos años, yo estaba haciendo el libro sobre la comedia nacional, Sin maquillaje, historia de la comedia nacional del siglo XXI, y lo entrevisté porque él fue miembro del elenco, ganó el concurso en 1976, y la dictadura no lo dejó asumir, y recién pudo asumir su puesto 8 años después, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, me estaba contando todo eso, y en un momento fue él el que me ofreció si yo quería escribir su biografía.
Qué bueno.
Yo me sentí súper honrada y sorprendida, porque, como siempre digo, el libro La Comedia no había salido ni siquiera todavía. Estaba yo en proceso de investigación. Y entonces dije, por supuesto, déjame que termine el libro de La Comedia primero, y luego empezamos con tu libro. Y bueno, y así fue como se dio.
Claro, lo bueno de esto es que yo te puedo hacer todas las preguntas que me han hecho esta semana, te puedo trasladar casi sin pensar mucho, pero una de las cosas, ya me la respondiste, que es como, yo creo que igual no te da la sensación de que hay personas, o capaz que es entre personas, a mí me pasó un gacho, que tienen como una especie de intuición, porque seguramente a Roberto no es la primera vez que piensa en hacer su libro, algo... Yo a mí me da un poco de corte reconocerlo porque implica un elogio eso hacia nosotros en este caso, ¿no? Pero hay como una conexión, algo que a la persona, a este artista, le dice, esta es la persona con la cual yo quiero canalizar esto. ¿No te dio esa sensación?
Yo creo que sí, Roberto, creo que es una persona intuitiva. Yo también me guío mucho por la intuición.
Claro.
Yo creo que mucho en la intuición, de hecho. Y en ese momento... me acuerdo en 2015, cuando nos conocimos en un bar de depósitos, que le hice la entrevista, me acuerdo que después me mandó un mail y me dijo, fue una linda causalidad conocerte.
Divino,
y
claro.
Me quedó eso. Me quedó eso porque años después se dio esta situación, que en un momento yo le digo, pero Roberto, ¿por qué me estás ofreciendo a mí que escriba tu libro? Teniendo en cuenta esto que digo, porque después el libro de la comedia fue muy bien, pero en ese momento estaba...
Podría haber sido un boñato, claro. No, sí.
Claro. Y entonces yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque me gustó mucho la entrevista, como la hiciste, porque dice, generalmente me siento como tergiversado en la prensa escrita, como, y siento que vos respetaste además mis palabras, y bueno, como que lo sintió así, pero claro. Según lo que me había dicho en ese momento, tenía como dos propuestas de periodistas para hacerle entrevista, para hacerle...
Seguro, por eso te digo. Nosotros tenemos que hacer intercambio de cromos ahí, intercambio de figuritas, yo pasarte mi figurita y vos la tuya, para poder leerla y disfrutarla, pero... hay una pregunta que a mí en la biografía me interesó cuando la hice yo y me gustaría preguntártela ahora a vos. Más allá del Roberto Jones artista y de que seguramente nos encontremos con algo fascinante que sea una especie de manual de actuación, una especie de libro hiper recomendado para todo el mundo que quiera subirse a un escenario, hay que leer esta biografía porque seguramente implica, es una especie de masterclass. Me atrevo a intuirlo. Pero hablame un poco de la persona, de la parte de vida privada. ¿Cómo esquivaste el tema? ¿Te sumergiste un poco? ¿La vida de Roberto está ahí reflejada también? Es una biografía, me imagino que sí, pero digo, con respecto a la parte artística, digo.
No, o sea, el libro, mirá que en realidad el libro habla como de la parte artística, pero en realidad habla muchísimo de otras partes de él que son... tan importantes en la biografía, claro. Y en su vida también fueron muy importantes como la parte artística, que es su parte política y su parte mística. De hecho, el capítulo más largo
mística,
del libro... el capítulo más largo del libro, que se llama Tupa preso paria, es el capítulo que habla de toda su inserción en el MLN, del tiempo que estuvo preso en Punta Carretas, de que estuvo en las cárceles del pueblo... de todo y de toda su visión de lo que fue Tupamaros y de lo que fue la década del 70 en Uruguay. Él también cuenta cosas que creo que son totalmente desconocidas sobre él, sobre como que era un experto criptógrafo, mandaba mensajes, o sea como que él estuvo muy muy metido, digamos, en todos los sucesos de la década del 70.
Claro.
Y después también en la parte política con Wilson Ferreira Lunate, cuando vuelven del exilio, él volvió en el barco con Wilson, en el vapor de la carrera, trabajó cerca de Wilson en varias áreas.
Me encanta
áreas,
todo eso, pero aparte son personajes, con Cacho nos pasan algunos episodios del libro también, son muy como antibrecha, ¿no? Porque rompe cualquier estructura, o sea, trabajan con la misma pasión del MLN y al lado Wilson, y eso es una maravilla en los tiempos de hoy, ¿no?
se denomina como blanco tupamaro. Que entonces,
claro, claro, claro. Claro.
Y después también toda la parte mística, que es muy importante en Roberto, y que después se entronca también con lo artístico, porque él hace toda una conexión entre lo místico y lo artístico. De hecho, cuenta cómo en realidad el teatro surge de una escuela mística en Grecia, de la escuela de Eleusis. Y entonces, él sobre todo se pone a investigar lo místico cuando conoce a Borges en 1973 en Buenos Aires. Él ya había salido de la cárcel, estaba exiliado en Argentina, y lo invitan a una charla sobre la cábala judía en Buenos Aires, y entonces ahí descubre a Borges, y eso le cambia bastante la cabeza, y a partir de ahí se hace un estudioso de las escuelas de misterios y la antigüedad. Por ejemplo, él tipo, la otra vez, una vez que fui a entrevistarlo, estaba traduciendo un texto del sánscrito, cosas de esas, ¿no?
Y estás hablando de un sabio, ¿no? Además de todo.
Claro, y es un estudioso, y aún hoy eso le ocupa mucho tiempo, sus estudios sobre, digamos, sobre la mística, y también es miembro de la masonería, que él la describe como una escuela también donde él cultiva todos estos saberes y todas estas inquietudes, ¿no?
Qué increíble, qué maravilla, Fernanda. Una cosa que te iba, ahora asociando esto que vos decías, hay un episodio que lo tuvo a Roberto en la palestra hace relativamente pocos años, inclusive desencadenó una dolorosa situación de declarar que no se iba a subir más a un escenario, por lo menos entendía en la nota esa, hasta que se resolviera ese tema, que fue inclusive un intercambio en redes ahí, que fue un episodio que justamente durante la obra de Borges a un espectador le suena una alarma y a él como que eso lo saca, le da sigue la obra y todo, pero le da una especie como de pico de presión, inclusive algo así, que decide... Que lo hace como, lo detona contra la tecnología, ¿no? Y me acuerdo que hubo, porque inclusive el espectador después se justificó diciendo que tenía el móvil apagado, lo que sonó fue una alarma, que es muy torpe. En realidad, lejos de ser una persona dependiente del teléfono, era muy torpe, entonces no sabía apagarla, por eso le sonó dos o tres veces, aparte durante la función. Una cosa horrible, que es un problemón que tenemos toda la gente que trabajamos en teatro, a vos te lo ha pasado, el hecho de lograr que la gente renuncie a mirar la pantallita durante una hora y algo, porque es totalmente una adicción, ¿no? Mirarla para ver la hora, para ver cómo está, para ver si tenía algún mensaje, o para ver si pasó algo que cada 20 minutos parece que tuvieras que desviar la mirada hacia ahí. Y él, un poco como que fue el detonante, todo ese conflicto detonó en algo que me pareció alucinante de presenciar, de que su conclusión fue apartarse de él hasta que no hubiera como una solución clara de eso. No sé si vos contá un poco tu perspectiva y la de él cercana de ese episodio.
No, o sea, hablamos de ese episodio, no es central en el libro, pero obviamente que se menciona, porque hay que decir que no es que Roberto estaba en contra de la tecnología, ¿no? No, no, él, claro. Él lo que está en contra es de que suenen los celulares en el teatro, y creo que todos estamos
qué
en contra.
Qué menos mínimo, ¿no? Claro. Qué menos.
¿Cómo?
Qué menos, digo, ya. Es molesto solo que se encienda la pantalla. La gente no se da cuenta, pero cuando estás desde el escenario, mirá la platea y ves que una persona se ilumina, y ya eso es horrible, no precisa que haya sonido. La luz,
pero además, me acuerdo que esto lo hablé con Álvaro Onchaín, que aparece en el libro, porque el libro aparece en las voces de muchas personas también. ¿Mm? Y claro, o sea, el celular le molesta a todos, pero Roberto, imagínate una obra como La memoria de Borges, que primero que es unipersonal, o sea, claro, que no es que te puedes escudar en el compañero o lo que sea.
Expuesto, y
Roberto tiene un trabajo, el trabajo que hace él, no lo hace cualquier actor, él trabaja desde un lugar de una concentración y de una energía,
claro,
lograr esta transmutación que nosotros hablábamos de esta obra. O sea, necesitas tipo un nivel de entrega, que obviamente si te suena no una vez, sino que son además muchas veces el celular.
Sí, muchas veces, claro, sí.
Obviamente te desconcentra. Y Roberto tiene una característica que es, digamos, un poco calentón.
O sea, sí, sí, sí. Que a veces, él dice que salió después, ¿no? Salió y le dijo algo a la persona, salió y tuvo...
Bueno, él dice que es vehemente, ¿no? Es vehemente. Claro. Porque claro, también para este tipo de artistas, imagínate, es como que si vos le hicieras esto, no sé, a Margarita Xirgu, bueno, falleció hace mucho tiempo, pero imagínate que es como que tienen una concepción del arte,
claro,
y de
claro,
lo que es y de la entrega, de lo que significa, porque la entrega que él da es total. Entonces sí, es como, claro, se siente como una falta de respeto por más que entiendo también que el hombre muchas veces, eso, que la persona mayor que por ahí no sabía desconectar la alarma, lo que sea, lo entiendo.
Claro,
no,
pero justo pero bueno, se dio en ese episodio, seguramente. Yo he estado ahora en muchas funciones donde hay gente que no, que le caen mensajes porque ni se plantea apagar el teléfono una hora.
No, pero resulta que a mucha gente le suena y es como bastante molesto, y creo que a veces no hay como una dimensión de lo que significa el trabajo de la artista, claro, y de lo que significa ponerse en el escenario. A veces creo que se minimiza lo que implica, claro, la actuación. Y bueno, pero bueno, después de eso nada, no es que dejó de hecho, después de eso hizo Largo Viaje del Día Hacia la Noche, la versión de Neville, el texto de O'Neill, o sea. Pero bueno, sí, sí se habla de eso particularmente, también se habla un
claro,
poco.
Claro, hay una cosa que dijiste a la pasada, pero que es muy interesante con respecto también a otra pregunta recurrente de las biografías, si las voces que aparecen en el libro solo la de Roberto, o si hablaste con otras personas. Me dijiste, por ejemplo, a Uchaín fue una de las personas. ¿Alguna otra voz que te haya resultado particularmente interesante del eco?
Sí, mira, te cuento un poco cómo fue el procedimiento del libro, que a mí me costó, porque como Roberto es una persona, primero que es un gran orador, y es muy interesante cómo cuenta su vida, no solamente todo lo que pasa en su vida, que ya es de por sí increíble y es como una película, sino la manera en que lo cuenta. Y entonces hice muchas entrevistas y yo pensaba, ¿cómo lo hago esto? Y finalmente decidí escribirlo en primera persona, como si fuera además un gran monólogo teatral. Entonces, el libro está estructurado en capítulos que yo los armé y todo, pero le di como la voz a él, que fuera que estuviera en primera persona. Y entonces, el texto principal, digamos, que es la voz de Roberto. Y después, en las notas al pie, aparece mi voz y la voz de los entrevistados.
Bien.
Porque yo también tengo que hacer muchas aclaraciones, porque él es una máquina histórica, digamos. Entonces, todo el tiempo está haciendo relaciones.
Sé a qué te referís, claro.
Claro, entonces, todo el tiempo muchas veces tengo que contextualizar sucesos históricos o de ese tipo.
Claro.
Y además, aparecen, y está, qué sé yo, Denevi, Pepe Vázquez, Daniel Hendler, Victoria Rodríguez, Susana Groisman, Álvaro Armagón, Margarita Musto, Álvaro Chaín, no sé, mucha gente.
El Dream Team del Teatro Nacional, tenés ahí, ¿no?
Después los tres hijos de él, Hugo Burguel también aparece entrevistado. Hay varios, no sé, habrá como 20, 20 y pico de personas entrevistadas también, que aparecen, como te digo, ahí en las notas al pie.
Claro, ¿no te da la sensación de que hay determinadas personas que es como parece claves en nuestra cultura, ¿no? Como piezas claves. Pasa inclusive con Cacho, lo habíamos hablado con respecto a esa división aparente que hay a veces, que a veces se alimenta inclusive entre la cultura, la alta cultura, ¿no? El teatro más complejo y eso, y la televisión y lo más popular. Hay personas que funcionan con una función de engranaje entre esos dos mundos, ¿no? Porque efectivamente Roberto, además de eso, hizo televisión, un programa de humor, aunque es cierto, Cacho siempre lo aclaraba, que el show de mediodía era Carnaval y Plop era, Plop era sobre todo donde estaba Roberto, era más como teatralizado, ¿no? Era más como humor con distinción, se llamaban ellos, ¿no? Denevi también me lo decía, que también fue, en Denevi coincidimos, por ejemplo, una de las voces que aparecen en las dos biografías, porque estaban en los dos mundos, y la pregunta sería doble. Uno, ¿te parece eso, que hay como personas que fueron como muy transversales a toda nuestra cultura, que hicieron como de elemento casi aglutinador? Y después eso, ¿qué opinas de esos dos mundos, de cómo podemos hacer para juntarlo? Porque yo creo que termina siendo una carencia, de inclusive para los espectadores, el malentender que existe eso, ¿no? Porque Carnaval y teatro, capaz que lo más burdo, ¿no? O la televisión y los libros, como si una persona no pudiera ver un ratito de tele y después leer una buena novela. Contame un poco tu visión de eso.
Yo creo que Roberto sí, es justamente una figura que sí que aglutina un poco todo, porque él podía hacer Hamlet o hacer Rompiendo Códigos, donde hizo Alan Turing, que es un papel súper dramático, el hombre elefante, digamos, en teatro, y después hacer él estuvo en Telecataplum, en Plop, hizo El Flaco Cleanto, de hecho cuando antes de caer preso le estaba haciendo El Flaco Cleanto, y parece que todo Montevideo está empapelado con su cara.
Claro. Los tres era que se llamaba, había una especie de comedia, sí, que era en Canal 5, que era maravilloso, de lo mejor que se ha hecho en ficción nacional.
Sí, él también se habla de eso, sí, con Arteaga. Y. Ay, ¿cómo es?
Eran tres y el otro no me acuerdo.
Sí, ahora me va a salir. Sí. Pero sí, estos tres actores. Y sí, hizo mucha televisión, después cosas más recientes, ¿no? Así que yo creo que sí, que Roberto es una persona como que aglutina un poco todo esto. Y con respecto, y no sé, hoy en día la televisión, no, o sea, no hay programas como los que había en ese tiempo, ¿no? Entonces, como no hay un telecataplum en este momento. Entonces, no sé, también estamos en otra época donde todo va cambiando, donde la presencia de Internet creo que cambia mucho.
El otro día reflexionamos con un amigo que la última me dijo algo que yo nunca le había pensado así, dice, que él conocía a mucha gente que presumía, hay mucha gente, mi hijo mayor no tiene televisión, pero porque ya no la necesita, pero hay gente que lo toma, más de nuestra generación, más inclusive de la mía, que lo toma como una postura, no, yo no tengo televisión, como una especie de postura intelectual, pero me decía, pero esa gente está todo el día mirando televisión, que no es televisión, o sea, mirando videos de WhatsApp, videos en redes sociales, videos en YouTube, series en Netflix, eso se llama televisión también, me decía él. Y yo digo, claro, nunca lo había visto así, que en realidad hay algo en lo audiovisual, en el pequeño formato, dice, él me decía, yo mismo no veo televisión, pero me descubro, viendo en YouTube, programas de televisión, mucho peores de lo que se hace en televisión a veces, mucho más gente reaccionando a cosas y cosas así que vos decís.
Claro, es que cambió, yo creo que cambió como totalmente el panorama. Creo que quizás lo que va quedando un poco viejo es el tema de voy a mirar esto en determinado horario, ¿no? Claro. Sino como que la gente ahora ya está como más acostumbrada al contenido on demand, digamos, ¿no? O sea, que lo miro cuando quiero y.
Pero, es un detalle, claro. Obviamente. Jueves 21 hoy, perdóname que se nos está volando el tiempo, es increíble cómo pasa el tiempo acá, es una tragedia. El jueves 21 sería hoy la presentación del libro.
No, es el 28. Es el jueves 28 a las 19 horas. Va a ser en la sala. Sí, no, este jueves no, el otro. Es el jueves 28. En la sala Baferreira, ahí, ¿cómo se llama? En la Biblioteca Nacional. A las 19 horas. Y es interesante que va a venir Roberto, porque Roberto ahora vive en Punta del Este, va a venir Roberto, y va a estar también Alfonso Leza. El libro tiene como tres prólogos, uno escrito por Alfonso Leza, digamos, centrado más en todo esto político que decía, y después otro escrito por las tres directoras del Instituto de Actuación de Montevideo, Marisa Bentancur, Gabriel Iribarren y María Mendive, y después una introducción mía. Y entonces en la charla va a estar Alfonso Leza, María Mendive, y Roberto y yo, y la editorial Planeta, que editorial del libro. Y bueno, creo que es muy emocionante porque va a estar mucha gente que quiera a Roberto, que este año son los 80 años de Roberto, entonces creo que es también el libro como una celebración, ¿no?
Sí, qué divino. Iremos ahí a acompañarlos y a acompañarte también. Fernanda, se nos fue volando el tiempo, nos quedaron 200.500 preguntas para hacer. Conociéndote, ¿qué estás preparando? Sí. Que te conozco, te veo venir, ya salió el libro, ¿qué estás haciendo?
Bueno, se me hago como muchas cosas que después alguna va saliendo. Ahora tengo un tema para un próximo libro que voy a editar con Planeta, pero no puedo decir de qué, porque además ni siquiera lo empecé, pero ya está el tema y está aceptado, digamos, por Planeta. Pero no va a ser teatral, porque vieron que el primero era de la Comedia Nacional, de Roberto, va a ser como, es periodístico, pero por fuera de lo teatral. Y después estoy escribiendo una obra de teatro, haciendo una adaptación, y bueno, todo. Sigo como en los dos mundos, el de, digamos, de la dramaturgia, que este año, digamos, no estrené obra, porque estuve dedicada al libro de Roberto, y también el del periodismo y la escritura. Así que sí, estoy en eso.
Una maravilla. Fernanda, muchísimas gracias por haber estado esta mañana acá con nosotros. Te felicito por el libro, por anticipado. Yo me sumergiré en breve en el mismo a disfrutarlo y te estaremos acompañando ahí en el lanzamiento, por supuesto.
Bueno, muchas gracias. Los esperamos a todos. Gracias.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.